Mi hermano y yo somos aficionados a las motos. Y vamos a muchos eventos a lugares retirados. Vivimos en México. Y cada año hay un festival a rock y ruedas. En un pueblo que se llama Almoloya. Este evento dura 3 días, por lo que tienes opción de quedarte a acampar. Y por lo mismo, tenemos la costumbre de viajar de noche para llegar ya cuando el ambiente está en su clímax. Así que imagínense, una carretera oscura totalmente sola, en medio del bosque. A esto, le sumas que vas en la moto casi entumido por el frío. Y de pronto salen trailers de frente en alguna curva. Pues bueno, tienes que ir con los sentidos súper alertas. Este es el panorama para que se vayan dando una idea. Pues bien, hace como 4 años atrás, en ese festival, ya con unas cervezas encima, mi hermano tuvo un altercado y se empeñó en regresar a casa. No lo pudimos convencer de que se quedara, pues ya eran como las 2 de la mañana y él ya estaba casi ebrio. Entonces, obviamente, como es mi hermano, pues opté por al menos regresarme con él. Le di las llaves de mi moto a un amigo, le encargué mi casa de campaña y me salí a alcanzar a mi hermano. Él conduce un trike, que es una modificación de VW Bocho, con tanque y tijera de moto. No me permitió que yo manejara, así que nos subimos al triciclo. Me puse lentes y gorra y me sujeté fuerte a él. Íbamos a gran velocidad. La verdad, íbamos tan rápido como si fuera que alguien nos estuviera persiguiendo. En el trayecto les puedo jurar que solo esperaba que en cualquier momento nos volcáramos. No dejaba de imaginar esas cosas cuando veía los árboles y escuchaba a lo lejos los ruidos de los animales del bosque. Pero gracias a Dios no nos pasó ningún accidente. Aunque lo que siguió más adelante estuvo bastante intenso. Luego de todo el trayecto de esa carretera, entramos al municipio de Huixquilucan. De ahí en adelante, la carretera ya estaba más iluminada, ya que es una zona poblada y pues al menos eso nos tranquilizó mucho más. Íbamos ya más relajados, cuando de pronto en una bajada sobre la carretera, cerca de un pequeño voladero, a la distancia vimos a una chava parada en el medio del camino, cerca de un tope. Mi reacción fue gritarle a mi hermano que frenara para no atropellarla, ya que íbamos a una buena velocidad. Entonces mi hermano pisó el freno, pero de pronto me dijo: "Agárrate, agárrate". Me lo repitió muy fuerte. Soltó el freno y aceleró. Yo solo cerré los ojos y me agarré de donde pude. Y solo sentí cómo volamos el tope y cómo mi hermano se aferró para no perder el control. De inmediato volteé esperando ver a la chava tirada o algo así. Pero me impacté cuando no vi absolutamente a nadie. Mi hermano de plano no volteó para nada. Y yo le pregunté que qué onda, por qué no había frenado. Él no me respondió. De hecho, no habló nada en todo el camino. Ya cuando estábamos cerca de nuestra casa, le pedí que me pasara a dejar a la casa de mi novia, pues ella tenía una fiesta familiar y supuse que estaría aún despierta. Cuando llegamos, me bajé y le pregunté a mi carnal si es que iba bien y, sobre todo, que qué onda, qué había pasado que no había frenado. Él me contestó que también vio a la chava desde antes. Y cuando empezó a frenar, se dio cuenta de que no tenía pies y que estaba flotando en el pavimento. Entonces me dijo que lo primero que se le ocurrió fue que quizás era un muñeco colgado por alguien para que quien fuera pasando lo viera y se frenara, y al detenerse lo asaltaran, como suele pasar en México. Entonces por eso, él aceleró y seguimos de largo. Cuando él me dijo eso, me sonó bastante lógico, y hasta cierto punto me convenció su razonamiento. Nos despedimos y le dije que me avisara en cuanto estuviera en la casa, ya que faltaban solo unas cuadras. Yo me metí a la casa de mi novia. Ya no había fiesta, pero ella aún estaba despierta junto a su hermana. Ellas se sorprendieron de verme, pues no me esperaban hasta el otro día. Cuando mi novia me vio, lo primero que hizo fue preguntarme qué me había pasado, ya que estaba súper pálido y con unas ojeras como si me hubiera maquillado para Halloween. Obvio, pues supuse que fue por la impresión y les empecé a contar lo que nos acababa de pasar. Casi me infarté. Cuando su hermana me interrumpe y me empieza a dar detalles de ese lugar. Entonces, le pregunté cómo lo sabía. Y entonces me dijo: es que allí falleció una chava hace mucho tiempo. Murió en un accidente. Este es un relato de un joven llamado Manuel, que sucedió en las cercanías de la ciudad de Alberdi, más precisamente, en Villa Belgrano, Tucumán. Manuel comenta: en una madrugada allá por el año 2012, en época de verano, yo había ido a trabajar para los corsos que se realizan en Juan Bautista Alberdi. Iba como ayudante de uno de los vendedores ambulantes de aquella zona. Al finalizar mi tarea, emprendí el regreso hacia mi casa por la Ruta Nacional 38. Iba en mi motocicleta. Y recuerdo que las personas para quienes yo trabajaba se quedaron asombrados al ver que a esas horas yo iba a conducir solo por aquella carretera. Cabe mencionar que los carnavales finalizan a eso de las 4 de la madrugada. Y hasta que nos desocupamos entre desarmar el puesto y esas cosas, ya habían pasado una hora más o menos. Por este motivo, aquella ruta ya se había quedado desierta a esas horas. Ellos me advirtieron de una cosa: ten cuidado con lo que se sienta detrás de la moto cuando pases por Villa Belgrano. Yo lo tomé como una broma, por lo que respondí con una tímida sonrisa. Pero en realidad me había quedado pensando en eso. Y más aún, cuando ya me interné en aquella carretera conocida por muchos como la Ruta de la Muerte, en mención a las diferentes tragedias vehiculares que allí sucedieron. Cuando me iba acercando a la zona de Villa Belgrano, aproximadamente a 6 kilómetros al sur de Alberdi, de repente sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Y es que la ruta estaba completamente desierta. Hay una zona donde varias personas perdieron la vida en accidentes, que se encuentra con muchas cruces y nichos. Y hay unos árboles de eucalipto a ambos lados de la carretera, por lo que la hace lucir realmente tétrica. Quizás era eso lo que me hacía sugestionar, pensé. Ojalá hubiera sido solo eso. Lo primero que me ocurrió fue que en aquella zona boscosa, a orillas de la carretera, vi que se encontraba un joven parado, que permanecía totalmente inmóvil. Cerca de donde estaba él, había un cartel vial que indicaba que había una curva próximamente. Lo raro de esto fue que en esa zona no había alguna casa cerca. Cuando me iba acercando a esa persona, las luces de mi motocicleta no lograban enfocar su rostro. Pensé que podría ser un error, cuando luego me di cuenta que el reflejo estaba perfecto al apuntar al cartel de señalización. Fueron unos segundos en lo que pasó todo, pero a la vez creí que podría tener alguna explicación lógica. Cuando lo pasé, no me quise dar la vuelta para mirar hacia atrás y continué mi camino. Pero no pasó mucho tiempo cuando sentí un peso en el asiento a mis espaldas, seguido de algo como que parecían unos brazos fríos que estaban sobre mis hombros. No sabía qué hacer. Solo aumenté la velocidad y a lo lejos podía divisar las luces de la entrada a Río Chico. Pero parecían ser eternos los kilómetros para llegar hasta esas luces. Juro que fueron los segundos más horribles que recuerdo. Por suerte, parece que se fue. Y volví a sentir que ya no tenía ese peso en la moto. Me quedé en shock. Y ni me acuerdo casi cómo llegué a mi casa, ni cómo abordé la moto. Pero sí de una cosa estoy seguro: que nunca más me volveré a salir solo de noche por esa carretera, por la ruta 38. La siguiente historia me fue contada por mi padre. Y esto le ocurrió hace varios años, digamos cerca de los 90. En esos tiempos, mi padre estaba yendo a provincia en su moto, porque había recibido la llamada de uno de mis tíos, diciendo que un familiar había fallecido. Como mi padre había salido muy tarde, no calculó bien la hora, así que al estar manejando, la noche le ganó. Después de unas horas, cuando estaba manejando, notó que la moto le comenzaba a fallar. Así que para no correr riesgos, decidió bajar la velocidad. No habrá pasado más de unos minutos que la moto dejó de funcionar, dejándolo varado en medio de la carretera y en plena oscuridad. Como la moto ya no andaba, él comenzó a empujarla buscando un lugar plano. Después de hacer eso por varios minutos, desde lo lejos ve que hay un lugar plano donde puede descansar y reparar la moto. Para su suerte, en ese momento llevaba consigo un par de herramientas, entre ellos un alicate y desarmadores. Como el lugar estaba todo oscuro, no conseguía hacer nada más que esperar a que pase algún carro y pudiera ayudarlo. Mi padre cuenta que habría estado por más de 10 minutos esperando a que pasara algún carro, hasta que de pronto comienza a escuchar ruidos en su alrededor. Pensando que un ratero le quería robar, aprovechando que estaba solo, se puso más atento y con su desarmador se puso a la defensiva. Como solo escuchaba que alguien estaba caminando al lado suyo y no veía a nadie, se quedó junto a su moto esperando a que algún carro se detenga y lo ayude. Después de unos minutos, desde lo lejos, ve que un carro está viniendo, a lo cual él se alegró porque pensó que al fin saldría del lugar. Pero nada, el carro que pasó lo ignoró por completo y siguió su camino. Pero antes que el carro pasara por donde mi padre estaba y al alumbrar, vio que todo el sitio estaba desolado. Así que pensó que el ratero se había retirado y con eso le llegó la calma. Pero nada de esto pasó, porque después de unos minutos comenzó a escuchar que varias personas estaban conversando a unos metros de él. Mi padre, alarmado, nuevamente agarra el destornillador y el alicate y les dijo que se alejen, porque no dudarían en defenderse si lo atacaban. Pero tal parece que nada de lo que él hacía funcionaba. Al contrario, hacía que las personas que estaban a su alrededor hablasen más fuerte. Y en un momento, repentinamente, sintió que alguien le había tocado la espalda. Pero para su suerte, desde lo lejos ve que un carro le está alumbrando. El conductor, al ver que mi padre estaba varado en medio de la nada, se detiene para ayudarlo. Después que detuvo el carro, mi padre, asustado, le dice que por favor le lleve a la ciudad, que se quedó varado en medio de la nada porque su moto dejó de funcionar. Como el conductor vio que mi padre estaba asustado, le dice que se calme, que lo llevaría a la ciudad, pero eso sí, que le iba a costar. No sé cuánto habrá pagado él, pero en ese momento el dinero era lo de menos. Lo que a él realmente le importaba era salir de allí. Al día siguiente, cuando mi padre sube a un carro interprovincial, se sienta al lado de la ventana para ver el lugar donde se había quedado detenido. Y al pasar por allí, lo que vio lo dejó un poco asustado. Resulta que en el sitio donde se había quedado, habían varias cruces. Hasta pareciera como si fuera un cementerio, en medio de la nada. Después que le pasó el susto, pensando fríamente, recordó algo que le dijeron sus abuelos. Ellos le habían comentado que para espantar a los espantos, debes de protegerte con algo de metal. Y como en ese momento mi padre usó el alicate y el atornillador, es por eso que él cree que no le hicieron ningún daño, más allá del buen susto que se llevó. En todo el tiempo que llevo viajando por Latinoamérica, siempre lo hago en mi moto, y nunca hasta ahora me había ocurrido algo extraño. Pero cerca del año 2016, en una oportunidad pasaba por la Panamericana Norte de Lima, Perú, y fue ahí que me ocurrió algo muy raro y que me dejó muy asustado. En una noche, cuando estaba pasando de lo más tranquilo, desde lo lejos, la moto alumbra la figura de una persona. Extrañado de que alguien camine en medio de la nada, bajé la velocidad y cuando ya estaba cerca, noté que la figura que vi era la de una mujer. Yo me detuve porque ella me hizo señas y me dijo que la ayude, que no sabía dónde se encontraba y que por favor la lleve hacia la ciudad. Al momento que iba a detener la moto, algo me hacía desconfiar de la mujer, porque no es posible que una mujer esté caminando por estos lugares sola, pensando que se trataba de una trampa, que una vez que detenga la moto por completo, sus amigos saldrían de la oscuridad y me roben. Le dije a la mujer que llamaría a la policía para que venga y la ayude, pero ella me dice que no, que por favor la lleve a la ciudad, que no se quería quedar ahí sola en ese lugar, que tenía miedo. De la manera en que me lo pidió, sabía que no era una trampa, y antes de que le pudiera decir algo, ya la mujer se había subido en la moto. Como ya se subió, no me quedó de otra que avanzar y encontrar algún puesto de policía de tránsito. Cuando estaba manejando la moto, al voltear la mirada para ver a la mujer, por alguna extraña razón, ella no me dejaba verla y se movía de un lado a otro. Yo continuaba volteando la mirada, pero la mujer se movía al otro lado. Por alguna extraña razón, no quería que la vea. Después de unos segundos, cuando pasé al lado de un carro y este me alumbró con sus luces, lo que vi me dejó espantado. Vi que esta mujer, que se estaba agarrando de mí, tenía su mano calavérica. Se veían puros huesos. En ese momento pensé que me sugestioné por estar en un lugar tan oscuro que no había visto bien y que mi miedo me hizo ver cosas que no eran así. Al momento que trataba de calmarme, vi que un carro estaba por pasar, así que estuve atento. Y cuando el carro alumbró a la moto, era cierto lo que vi. La mano de la mujer era calavérica. El miedo que tuve en ese momento fue tanto que de inmediato traté de que la mujer se baje de la moto. Hacía movimientos peligrosos para que la mujer me suelte, pero nada funcionaba. Sentía que cada vez la mujer se agarraba más fuerte de mí y no me quería soltar. El miedo que tuve en ese momento fue tanto que aceleré la moto lo máximo que pude. Tanto así que casi perdí el control. Por suerte bajé la velocidad a tiempo, pero eso no impidió que yo me cayera. Pero solo tuve algunos rasguños. Ni bien me caí, me subí de inmediato a la moto, y antes de seguir con miedo, miré por el lugar para saber si lo que se subió era una mujer o un espanto. pero por más que alumbré por todas partes, no había nadie. La supuesta mujer había desaparecido. Después de varias horas, cuando ya me pasó el susto, le conté lo que me pasó a uno de mis amigos. Mi amigo peruano me dice que lo que subí habría sido el alma de una mujer, ya que por esos lugares hay varias cruces, y una de ellas me habrá querido asustar. No sé si sea cierto o no, pero no quise comprobarlo. Proseguí mi camino, y espero que nunca más me vuelva a ocurrir lo mismo.